Es evidente que el tema de hoy tenía que ir en relación a la Iglesia, el Día de la Iglesia. Y es bueno que, como nuestro hermano Rafael nos decía antes, lo importante que respetemos lo que Dios nos dice que es la Iglesia. Como nos hemos comprometido en ser breves y concretos, yo os daré simplemente 7 puntos en plan telegrama para que reflexionemos sobre ellos, porque hay que meditar muy profundamente. En una ocasión Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? A muchas congregaciones el Señor podría decirles con toda la autoridad: ¿por qué me llamáis Iglesia de Cristo y no hacéis lo que yo os he enseñado o lo que yo os mando? Existen muchas iglesias que se definen como cristianas, pero no son tal cristianas, ni tan cristianas, ni tan sometidas a la enseñanza de la palabra. Y cuando hablo de sometimiento a la palabra, no me refiero a una tiranía de la palabra. La palabra es viva y eficaz. La palabra es poderosa para levantar nuestros ánimos. La palabra es la revelación de Dios. Y cuando se habla de la palabra, se habla del Verbo de Dios. Y cuando se lee la palabra y se reflexiona estrictamente sobre ella, es como si Dios nos estuviese hablando. Mis pensamientos no van en crítica a ningún tipo de iglesia en particular, evidentemente, pero sí a que reflexionemos un poco cuáles son las cualidades de la iglesia cristiana, de la iglesia que Dios estableció. El pasaje que hemos leído, el primero, el segundo que desarrollará nuestro pastor Rubén, es de una profundidad extraordinaria. El de Hechos es de una simplicidad profunda, porque a la luz de la Escritura encontramos en esos cortos versículos cuáles eran las cualidades de las personas que formaban parte de la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de creyentes, personas que han creído, han obedecido por el bautismo y viven el compromiso con la Iglesia. La calidad o la cualidad de una iglesia está en relación a la cualidad y calidad de sus miembros, no solamente de los pastores. Rafael mencionaba antes, todas las iglesias tenemos defectos. La iglesia se compone de hombres ganados y salvados por la gracia de Cristo, donde Cristo ocupa el trono del corazón, pero todavía nuestro yo, nuestras debilidades, nuestras complejidades, nuestros defectos, también todavía están en ese yo. Así que muy rápidamente, ¿cuáles son las cualidades de una iglesia? La primera es que hay temor de Dios. Tenían temor. La iglesia cristiana tenía temor de Dios. No era tanto el temor de Roma, del circo, de las persecuciones, que también podían preocuparles. Pero había un temor de Dios, había un temor y un respeto de Dios. La cualidad de una iglesia está en el temor y el respeto que siente por Dios. Y naturalmente el temor y respeto que siente por su palabra. El temor y respeto que tiene por los instrumentos que una iglesia ha puesto en disposición de Dios. Así que una primera cualidad es el temor de Dios. La segunda cualidad es que en una iglesia viva hay señales y milagros y prodigios. No es la búsqueda anhelante o vehemente de que cada día hayan milagros. El Señor hace los milagros en su tiempo, cuando Él quiere, pero una iglesia viva experimenta milagros. Y es bueno que muchas veces compartamos esos milagros. Hace unos días escuchábamos a un hermano que nos decía el milagro que Dios está haciendo con su hija. cómo Dios está, después de mucho tiempo de oración y algunos incluso de ayuno, orando por una hija descarriada, moderna, con una vida disipada, sin ganas de trabajar, viviendo al socaire y no contenta de la familia, cómo Dios está obrando en esta muchacha un trabajo, una continuidad, una fidelidad en su trabajo, una alegría y una nueva relación estupenda. Y este hermano nos decía, es un milagro del Señor. A veces, si nosotros analizamos también nuestra vida, experimentamos milagros. Milagros que no vemos unas veces, pero que sí existen. Una iglesia viva, en una iglesia viva hay manifestación de milagros y señales. En una iglesia viva hay unidad en los creyentes, unidad y comunión. Uniformidad no es unidad. Unidad en objetivos, unidad en metas, unidad en anhelos, unidad en deseos. Y no solamente hay unidad, sino hay también comunión. ¿Y cuántas veces nos gusta hacer de nuestras opiniones nuestro reino de taifas, nuestros criterios? Y si los demás no les gustan, allá ellos. Una iglesia tiene unidad. Y tenían en común todas las cosas. Y tenían comunión unos con otros. No necesitamos a leer a Max Weber o a Marx para descubrir que esa idea de comunión, de compartir las cosas, surgía de un cambio de vida. En aquella iglesia primitiva había un espíritu de generosidad y amor. A nadie le faltaba nada porque los hermanos suplían. Una iglesia tiene que mantener un espíritu de generosidad, un espíritu de amor. La generosidad debe distinguirse por el amor que sentimos a Él. Me es más fácil ofrendar en proyectos de la iglesia porque le ame a Él que porque a veces incluso ame a las personas a cuyo bien estamos tratando de bendecir. Un espíritu de generosidad y de amor es característico de una iglesia viva. Cantamos con facilidad que la gloria sea a Dios, que le exaltamos su nombre. Pero luego, a la hora de contribuir en el sostenimiento de la iglesia, no estamos glorificando a Dios, le estamos restando. Le estamos muchas veces esquilmando lo que a Dios le corresponde. Una iglesia viva, otra de sus cualidades, es la perseverancia en la palabra de Dios. La perseverancia en la oración, pública o privada, personal o colectiva. Una iglesia viva no tiene que estar siempre inventando hacer, hacer y hacer. He tratado de ayudar, y creo que Dios nos ha bendecido, a dos iglesias cuyo comienzo de fracaso es porque tenían tanta actividad que se olvidaron de lo que enseña la Escritura. Habéis perdido el primer amor. Tenéis cantidad de cosas. Organizáis proyectos, vamos, como nos está pasando a la web. Tenemos un proyecto como si fuéramos una convención de iglesias bautistas que tiene 6.000 iglesias. Nuestro protocolo de función está en comparación con el protocolo de la Convención Bautista del Sur, que tiene nada más 45.000 iglesias, nada más en el sur de América. Pero su protocolo es en relación. Nosotros, con menos iglesias, hacemos protocolos grandísimos. Una iglesia viva es una iglesia que tiene visión de futuro y que no está en lo que tiene que hacer inventando cosas porque ya están inventadas. El compartir el Evangelio no está inventado, el tener amor los unos con los otros no está inventado, el servir al Señor con todo el corazón no está inventado, el alabarle según a Él le agrada con espíritu y en verdad no está inventado, la responsabilidad de formar discípulos no está inventado, no está en la Escritura. Lo que tenemos una iglesia viva es pasar a la acción. La perseverancia en la palabra y la perseverancia en la oración mantienen vivos el espíritu de los miembros que forman la iglesia. Una iglesia viva es una iglesia que tiene una alabanza y una adoración profunda, profunda, que sale del corazón, que sale del espíritu, que sale del anhelo de agradar a Dios y no de agradarme a mí. He tenido que lidiar recientemente con un problema de una iglesia, cuyo nombre me acuerdo, pero que no os voy a decir, que hemos tenido un problema, porque las divas, las que cantan el alabanza, todas son damas, y quieren estar en primera fila, porque si no están en primera fila, no quieren cantar. ¿Verdad que no os pone los pelos un poco de punta esto, verdad? La adoración de una iglesia viva es una adoración que tiene que salir de la profundidad del espíritu, del sentido que es lo que Dios quiere que digamos y cantemos. Y la última cualidad, una iglesia viva tiene la cualidad de que crece numéricamente. Habéis mencionado crecimiento y no podemos estar realmente satisfechos ni gozosos del crecimiento. La verdad es que tendríamos que estar creciendo más, porque el Señor al cual creemos y al cual proclamamos es un Señor poderoso. Y cuando una iglesia como esposa de Cristo tiene una relación con el esposo, el crecimiento tiene que venir. Algo no funciona. Algo no funciona, alguna de las cualidades no funcionan si no hay crecimiento espiritual y crecimiento numérico. Personas que salvan. Pero claro, algunos os habéis olvidado, y lo digo con autoridad porque yo no me he olvidado. Evangelizo todos los días posibles de mi vida, por no decir casi todos, sea por la radio, sea en el testimonio personal, sea en mis clases o sea en todas las oportunidades que el Señor me da de compartir la palabra. Pero algunos no estáis ni gozosos de servir y decir que servís a Cristo. Una iglesia cristiana viva tiene esta cualidad del crecimiento numérico por el testimonio. Cuando Dios quiera, nosotros sembramos, Él dará el resultado. Conclusión. Para que cada uno la haga. ¿Somos realmente una iglesia viva? ¿Comparados con la iglesia primitiva, estamos haciendo las cosas de la manera correcta? Como pastores, recomendamos, y por ello trabajaremos, que como iglesia practiquemos las cualidades de la palabra, las cualidades de la escritura, porque si no es así, seremos una iglesia, nos llamaremos cristiana, añadiremos evangélica, definiremos bautismo o bautistas, porque bautizamos. Pero eso no quiere decir que seamos una iglesia que agrade al Señor. Y cada uno tiene que preguntarse, ¿somos la iglesia que agrada al Señor? ¿Somos una iglesia viva? Nos recomendamos y os recomendamos que trabajemos porque sí lo sea. Que Dios nos bendiga.